Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y hoy estoy súper, súper bien acompañado por Ana Rivera, que es copywriter, que tiene también una comunidad súper chula, de la que hicimos un confesionario hace un par de mesecitos, seguramente ya. Y desde ese momento le dije, te tienes que venir un día al podcast y por fin lo hemos conseguido, aquí estamos, así que oye Ana, bienvenida.
Gracias, Carmelo. Muchas gracias por la invitación y gracias además por venir a la comunidad porque también nos compartiste cosas súper, súper valiosas.
Guay, no me lo pasé súper bien, o sea que cualquier otra vez que lo necesites, pa'lante. ¿Qué te iba a
Gracias,
decir?
gracias.
Una cosa que siempre me gusta preguntar es cómo llegaste tú a ser copywriter, porque claro, la mayor parte de las personas, o sea, a lo mejor ahora hay chavales que sí, pero nosotros en el colegio, en el instituto, no soñábamos, por decirlo así, con ser copywriter, ¿no? Entonces, ¿cómo
Tal
entra
cual.
todo esto en tu vida?
Bueno, mira, a mí desde chica se me dio muy, muy bien por escribir. Y estuve muy relacionada con la escritura de guiones, desde muy chica. Cuando salí del secundario, estudié comunicación. Estudié comunicación
Okay.
social. Después entré a una agencia a trabajar. Pero de todas maneras, fíjate que estaba muy cercano de el guionado de la comunicación, de agencia de publicidad, todavía no sabía lo que era el copywriting. Todavía no había llegado a Argentina, esa idea. Tengo varios trabajos, empiezo a hacer pauta también en Facebook con algunos clientes, no como freelance, sino dentro de empresas como empleada. Y llegó un momento donde necesitaba renunciar por un tema de organización familiar, porque yo tenía dos hijos y no podía combinar el tema trabajo. Entonces dije, bueno, a ver, tengo que volver a empezar, ¿qué hago? Y digo, a ver, me gusta la venta, me llevo muy bien con escribir, y de repente aparece Javi Pastor, que habla del copywriting, y ahí es por primera vez donde escucho el tema de copywriting. Nunca es decir, no me formé con Javi Pastor.
Pero fue una
Pero
de las personas, porque habrá mucha gente que a lo mejor. Pero claro, ahora Javi ya no está, creo que ya no está dando formación como tal. No, no lo tengo ahora muy ubicado en qué se ha
creo que
movido,
no.
pero es una de las personas que más puso nombre a esto. O sea, cuando él empezó a sonar, yo ya estaba trabajando de esto, pero gracias a él, seguramente se ha abierto un montón de posibilidades y de trabajo para todos realmente.
Sí, incluso con gente que me formé era gente que había sido formada por Javi Pastor,
Eso es,
¿no? Es decir, es la
pegó un
segunda
pelotazo en su momento.
generación de copies. Y bueno, y ahí se abrió el panorama. En realidad, al principio, cuando yo me largué al mercado, hice de todo, ¿no? No es que hacía copywriting, ¿no? Es decir, hacía blog, hacía redacción web, también landing. Pero no era que era copy, así como lo entendemos que es la redacción publicitaria o redacción de venta. Hacía de todo. Después me fui como especializando, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que más me gusta, pero más allá de lo que más me gusta, creo que el atractivo del copywriting es que podés hacer tantas cosas y tantas estrategias y podés constantemente ir aprendiendo que si una persona es curiosa, le gusta mucho, es muy apasionante. Pero también lo más rentable, empecé también a
Ese es
buscar
el
cuál
punto.
era lo más rentable, ¿no? Dentro del mundo de la redacción.
Es que yo siempre cuento a todo el mundo que para, que igual me equivoco, pero desde mi percepción por lo menos, creo que es la profesión relacionada con la escritura que mejor se paga o que es más fácil que te paguen bien, por decirlo de alguna manera, porque está tan cerca de la venta que es como muy clara la conexión si estás aportando a un proyecto. Y hablo a veces gente que tiene como negocios, está especializada en identidad verbal o cosas así que son súper importantes. Porque muchas veces al estar tan separado de la venta, la gente no le da la importancia que realmente tiene. En cambio, si tú me das tu newsletter y yo te hago X ventas, es matemáticas, no hay mucha más historia ahí.
Hay un retorno claro de esa inversión. Y mientras más cerca de la venta esté, más podés cobrarlo. Y
Eso es.
entonces eso también es interesante. Entonces no va a ser lo mismo un post en una red social que está muy alejado de la venta, pero que tiene la intención de captar, ¿no? Para luego vender, que como vos decís, un mailing donde ya está la propuesta y el link para comprar, ¿no?
Eso es. Es muy, muy guay.
Entonces, bueno, ahí fue
Y
donde entré.
¿qué año entraste tú más o menos?
Yo entré en el 2022, es decir, en el
Ah,
2022
bien.
empecé a formarme.
Okay.
Y poquito, fue muy rápido, fue muy rápido. Yo me formé y logré mis primeros clientes. Tuve la suerte de tener un primer cliente que era una marca importante,
Okay.
que no ganaba mucho, pero era una marca importante. Entonces eso es como que pude sacar chapa, ¿no? No sé si allá se dice así, como que te
Sino
agrandas,
como
¿no?
de
Como...
autoridad, ¿no? De alguna manera, de, he trabajado con esta
Sí.
marca, ya si me preguntan lo puedo contar, por lo menos.
Claro. Y no es que la dejé a la marca, sino que dije, decía, soy la copy de tal marca, y entonces eso me abría puertas a otros clientes que tampoco eran chicos. Sí he trabajado con emprendedores y con negocios chicos, pero tuve la suerte de que sé que realmente es una cuestión, creo, de suerte, porque la mayoría de los copies no empiezan así, de cerrar con marcas que ya tenían bastante trayectoria en el mercado.
Es que hay una parte
Entonces se le
inevitable que
podía
es de
cobrar un
eso.
poco mejor.
Claro, hay una parte inevitable al empezar que es de suerte realmente y que se te alinean los planetas y que pasa. Yo siempre cuento que en mi caso fue
Tal cual.
que yo trabajaba por cuenta ajena como copy y yo estaba empezando como freelance también en mi tiempo libre y mi compa el uno de los mejores amigos que tenía en la empresa donde yo trabajaba, que siempre íbamos a tomar café, tal, no sé qué, él tenía un conocido que tiene una empresa de inversión inmobiliaria muy grande, nosotros trabajamos en el sector inmobiliario y me dijo, está buscando copy, le paso tu contacto. Y dije yo, sí, y ahí, en esa empresa estuve trabajando muchísimo tiempo a nivel freelance, pero ahí conocí una persona que era especialista en lanzamientos, no, le di caer bien o hacer gracia, y me empezó a llevar por todos los lanzamientos que hacía desde el principio. Y así aprendí yo a hacer lanzamientos, pero más allá de eso, sobre todo, se me abrieron muchas puertas que para otra persona hubiera sido muy difícil. Y yo dejo mi trabajo en marzo más o menos de 2020, antes de que arrase el COVID España, una semana
Ay,
antes, justo
sí.
una semanita antes, y yo para septiembre de ese año estoy haciendo mejor un par de lanzamientos ya por mes y cosas así, no gracias a que yo sea hiper bueno y me moviera un montón, sino porque una persona confió en mí, que me la encontré de casualidad y me ayudó. Y eso no es replicable, por decirlo de alguna manera. Tuve la suerte de que encontré a esta persona en este momento concreto. Y luego estuve trabajando con él muchas veces. Ahora él ya se ha salido del sector y está haciendo otras cosas, ¿no? Pero si no hubiera sido por él, el camino hubiera sido muy diferente. No sé si mejor o peor, pero seguramente muchísimo más lento para poder haberme planteado el vivir de esto tranquilamente, ¿sabes?
Sí, tal cual. Incluso yo veo que hay copies que ayudan a otros a encontrar clientes y que el proceso se hace. Hay gente que pasa mucho tiempo sin encontrar clientes. Y no porque sea mal copy, porque uno podría decir, hey, ¿cómo puede ser que un copy no encuentre
Que no, no
clientes?
tiene nada que
¿No?
ver realmente, yo creo. Y hay gente que es muy buena haciendo copy, y que se me entiende lo que voy a decir, pero es muy buena como emprendedora. O sea, al revés, es muy mala como emprendedora en el sentido de que no se le da bien, no le gusta, no dedica el tiempo que tienes que dedicar a exponerte un rato, porque a lo mejor esa persona es más carne de estar en una agencia, estar trabajando, que le lleven los proyectos y no estar preocupado por la parte del negocio, ¿no? Por decirlo así. Pero como al final también a veces se nos ha vendido que la figura es el copy freelance que vas teniendo varios proyectos y a veces dices, pues, es que a lo mejor estabas mejor ahí. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba por cuenta ajena como copy, que trabajé en el sector inmobiliario, en el sector de salud y en una startup de comunicación una vez. Y que te llegaran los proyectos y estar tú solo preocupado 8 horas por escribir, por pensar y por tal, también estaba muy bien realmente. Era como, guay, pues me llega y mi trabajo es ser creativo, es escribir y solo tengo que estar pensando. Y no lo veo como algo peor que lo de ahora, simplemente yo vivía en Madrid me comía atascos de 1 hora todos los días y mi cabeza era, no puedo coger la carretera de Madrid más, no, no, no puedo soportar
Claro,
esto.
claro. Y así como tenés que, como a algunos les resulta más difícil soportar la carretera, hay otros que les resulta más difícil tener que buscar clientes y tener que estar pensando, bueno, formas, ideas para captar, ¿no? Incluso cuando a mí me resultaba fácil captar clientes, no estaba bien organizada al comienzo, es decir, perdía, filtraba mucho dinero, digamos. Incluso tuve que recontratar, digamos, gente, porque tenía muchos clientes, y no me fue bien con eso, porque terminé trabajando muchísimo más yo,
Es que eso es
por
complicado, ¿eh?
un menor margen, digamos, y tuve que a los meses reestructurar todo de nuevo. Dejar clientes, tener que captar nuevos, es decir, no es tampoco que es tan lineal, ¿no? Como, uy, bueno,
Nada,
gané dinero y ahí quedé y...
esto es como una montaña rusa realmente, ¿sabes? Es decir, y te pasará a ti y hay veces que estoy una semana pensando, buah, soy un copy de mierda, no valgo para nadie, y la semana siguiente estoy pensando, buah, es que soy el mejor copy del mundo. Y a lo mejor ha
Sí.
pasado que un email ha ido mal en una, o te han dicho, alguien te ha dado un feedback así como, que a lo mejor ni siquiera es malo, pero que todo tal, y otro ha salido bien, pero yo siempre cuento lo mismo, digo, yo intento como alejarme un poco del resultado y pensar, vale, me he esforzado en los proyectos, sí, entonces da igual el resultado, entre muchas comillas, evidentemente quiero que funcione, ¿no? Pero como que muchas veces es, has hecho todo lo que tenías en tu mano para que fuera bien, no puedes hacer más cosas, y al revés, oye, ha ido bien, y también a veces me pregunto, digo, pero lo podría haber hecho mejor o no. Y intento como desapegarme del resultado, esto yo lo hablaba con gente y le decía que yo tenía la mentalidad del sudapollismo sobre el resultado y que me parece la más sana que hay del mundo, pero hay veces que te da un feedback alguien o algo. Y de pronto te tal, y vas como negativo. O hay momentos en los que captas más clientes, otros en los que captas menos. Y a lo mejor tú estás haciendo lo mismo, exactamente, ¿sabes? Pero todo va por etapas. Y tienes que aprender como a vivir con esa incertidumbre, ¿no? De alguna manera y decir, bueno, esto es como cuando yo a veces escucho, yo no sé jugar, pero a veces escucho podcast de póker porque me parece súper interesante lo que hablan. Y dicen, es que el problema del póker es que muchas veces tú con la mejor jugada que puedes hacer pierdes la partida porque no tienes el control sobre todo, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Tú tienes que estar concentrado en qué tengo que hacer yo para que esto vaya bien, y habrá momentos donde vaya bien, momentos donde vaya regular, pero a medio plazo lo normal es que si haces las cosas bien, vaya todo bien, vaya por lo menos medianamente bien, ¿sabes? Y luego tengas esos piquitos de suerte que ayudan también un montón.
Tal cual, y saber aprovechar esos piquitos de suerte, porque una persona que empieza, o sea, yo me veo, ¿no? También mi situación era, no voy a decir desesperante porque nunca me sentí en una situación como, oh, si no entra un cliente voy a morir de hambre, no. Pero a veces sí te da esa cosa de decir, che, es un cliente grande. No, no lo puedo aceptar. No, no estoy, por ejemplo, pienso en mi caso. Me estaba formando, recién había salido de mi primera formación y me llega un cliente grande. Lo más normal es decir, no, no
No.
puedo con esto. Y bueno, en mi caso, por eso digo, no, estaba como bastante ajustada, no podía rechazar un cliente, incluso si fuese chico o grande, y decir, bueno, listo. Que ellos decidan de acá a un mes, 2 meses, si no estoy a la altura, ¿no? Pero que sea la otra persona que decía, no, yo ponerme esa barrera o ese techo, el famoso techo de cristal que nadie te lo pone, pero vos te quedás ahí,
Sí, eso es. Pero al
y
final tienes que
saber
pensar, ha
aprovechar.
venido él, ¿no? Ha venido el cliente, entonces es por algo también, ¿no? De alguna manera. Otra cosa es que yo me haya presentado en tu puerta, te haya dicho, oye, mira, creo que te puedo hacer las cosas bien, que también está bien hacer eso, ¿eh? Pero si viene el
Y también
cliente,
estaría perfecto, claro.
pero si vienes por algo, quiero decir, ¿no? De alguna manera es como, ha visto algo en ti, en Ana, que cree que le puede ayudar. Luego, pues saldrá mejor o saldrá peor, ¿no? Pero sí que es cierto que ese vértigo es normal. O sea, es un momento de decir, wow, yo ese vértigo lo he tenido, yo he formado a empresas así que de pronto me empezaron a llegar como empresas grandes para formarles, pero empresas muy grandes, decía yo, formarte yo a ti en copy, en
Claro,
ventas,
claro.
digo, no, pero escúchame, digo, si es una empresa que a lo mejor, yo tuve una empresa que es esta, que es multinacional con miles de trabajos, y dije, que voy a formarte yo a ti, alma de canto, digo, es que no sé, yo me acuerdo de ir a la primera sesión, porque eran como cuatro sesiones, una por semana, y yo pensando, es que no sé si lo que les voy a contar es la leche, o me van a decir que es una tontería lo que les voy a explicar, porque no tengo como un criterio de una empresa tan grande que les puedo contar, y al final fue bien. Pero es como tal, yo formaba profesores de universidad relacionados con esto, y es como, ¿pero por qué me llamáis? Esto a lo mejor hace un par de años, y decía, ¿pero por qué me llamáis a mí para contaros esto? Y con presencial y tal, y yo flipaba. Y al principio tienes ese miedo, luego dices, o sea, mi mentalidad es, bueno, yo lo voy a hacer como pueda, lo mejor que pueda, y a partir de ahí que ya salgan las cosas como tienen que salir y ya está, y escuchar lo que se haga bien y escuchar lo que se haga mal y listo, pero ese vértigo es normal, pero también te digo, yo te confieso que a mí cada vez que me llega un cliente, cuando me abro el miro para pensar en el plan que voy a hacer, mi primer pensamiento es, no voy a conseguir vender esto nunca, ¿sabes? O sea, yo siempre tiendo a eso y
¿Sabes
luego
que
digo,
me
venga,
pasa lo mismo? Me
es
pasa
que
lo
es,
mismo. Me
que a lo
viene,
mejor
lo
has...
primero que me sale intuitivamente es rechazar. Es decir, con esto no voy a poder.
Sí, pero y eso hay que cambiarlo realmente, porque al
Ah,
final tú
sí.
tienes que ir a un proyecto y decir, buah, es que voy a hacerlo de locos, ¿sabes? Y va a ir súper bien, pero yo soy, abro el miro y digo, lo veo en blanco y digo, no sé hacer esto, o sea, no sé cómo vender este proyecto. Y a lo mejor he vendido a tres proyectos parecidos del sector, donde podría copiar y pegar una estrategia parecida y partir desde ahí, aunque yo me obsesiono con empezar de cero con todos, pero es como... Claro, digo, no, lo veo así, digo, es que no lo voy a saber hacer bien. Y es una tontería realmente, porque es como, si ya lo has, si llevas muchos años haciéndolo realmente, y, pero es, yo creo que esa sensación pasa en muchos copies realmente, que hay una, que te lo tienes que, creo que no lo tenemos que creer más de alguna forma. Creo que nos
Sí.
tenemos que creer más que podemos hacer las cosas bien y también creernos más que ni todo el éxito es responsabilidad nuestra, ni todo lo que no vaya bien es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque al final yo siempre creo que la venta es un poco audiencia por la oferta que sea buena y por el copy, es como esos tres elementos, y si no tiene la audiencia bien, si la oferta no es buena, por mucho que hagas un copy, tampoco va a funcionar. Entonces, ni eres tan bueno cuando va muy bien, ni eres tan malo si un día falla. De hecho, yo creo que la actitud tiene que ser siempre proactiva para, ha ido guay, guay que vamos a mejorar, ha ido mal, guay que vamos a mejorar y ya está.
Tal cual. Y eso es algo que también, bueno, en mi caso se lo planteo siempre al cliente. Bueno, esto es algo inicial, pero sobre esto vamos a ir mejorando porque tampoco te puede salir algo excelente e increíble de una. Tal vez, obviamente, los grandes copies, los padres, digamos, de la redacción publicitaria, lo hacían casi de una, pero yo pienso que también les llevaba muchísimo más tiempo, muchísima más investigación y no tenían la posibilidad de cambiar con la rapidez y casi
Ese
de
es el punto.
manera, en la medida, ¿no? Que uno pauta va casi cambiando, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, tenemos esa gran posibilidad que otros no tuvieron por la tecnología que tenemos y bueno, hay que aprovechar porque
Eso es.
ahí la exigencia puede bajar y también los miedos bajan. Bueno, si no lo hice perfecto, listo, cambiaré, hago los retoques, voy a ir probando y voy iterando hasta que esto sea el éxito, ¿no?
Y ahora me estoy releyendo el libro de confesiones de un publicitario que lo pillé el otro día, que me lo había leído en inglés y lo vi justo en español y dije, pues mira, me lo voy a comprar y aprovecho. Y con un poco la mentalidad, ¿no? Y ahí es lo que dices tú, pero es que antes era como con un tiro te la jugabas prácticamente a todos y esa campaña salía mal.
Sí.
Era, perdías muchísimo dinero automáticamente, ahora tienes la posibilidad de tal. Yo creo que eso también ha hecho que, creo que en el mundo digital en el que estamos, el problema también es que todo el mundo va con mucha prisa y todo el mundo quiere probar ya, ya, de ya. Y creo que encontrar a lo mejor un equilibrio entre, guay, podemos dar todas las vueltas que haga falta en el sentido de que si algo no funciona se puede rehacer, pero también creo que hay que dejar un pequeño espacio a, digo, copy, como diría el chico de diseño o a cualquier otra persona que entre en el proceso a... sentarse y poder pensar de alguna manera, ¿no? Porque como que a veces es, y ahora con la IA creo que se ha acelerado todavía más la sensación de que todo sale muy
Uf.
rápido, y es como, si está genial, si podemos lanzar siete enfoques diferentes de anuncios y nos quedamos con lo que funcione, pero déjame pensar los siete, es decir, que no sean los primeros siete que se me ocurran, sino déjame sentarme un par de días, pensar, poder guarrear y poder escribir realmente, porque si no, entramos en esa dinámica de, bueno, yo pruebo y si funciona guay y si no, le doy una vuelta. Ya, pero como que lo hemos... deja todo muy superficial últimamente también, ¿no? En ese punto y yo a veces veo también, yo, a veces, que yo me apunto a todos los embudos que puedo para ver un poco cómo funciona y tal, y a veces los miro y digo, tío, si el mensaje que está mandando es súper sencillo, yo a veces le doy como 300 vueltas a todo y este mensaje, el otro día estuve en uno de una cliente que es una clienta que es sobre perros, de educadora canina, me metí el otro día, llevo ya 4 o 5 años trabajando con ella y periódicamente cuando lanza la competencia me meto y me tiene el de la competencia directa. Y pensé, tío, pues este mensaje, este email es malísimo y está hecho con ChatGPT. O sea, ChatGPT que no las quita ni las sangrías estas que te pone a veces, ¿sabes? Cuando estás escribiendo. Y digo, y venderá, ¿sabes? Y venderá. Y entonces, a veces digo, estamos como en ese momento en el que yo creo que hay que intentar ser un poco responsable, por decirlo así, en general en los lanzamientos de las personas que toman decisiones, porque veo mucha velocidad. Con mucha, vamos a toda pastilla, hay que hacer cambios a todo, pues por lo que te decían fuera de cámara, ¿no? Que me había llevado una clienta para adelantar un lanzamiento y no se ha revisado nada y es como, vale, pero ¿por qué correr? Es decir, revísatelo, míratelo tranquilo, revisamos si hay que hacer algo, digo, porque es que yo hace un mes que no lo miro, entonces ya no me acuerdo ni lo que hay. y lanzamos, pero ha puesto ya una fecha como automáticamente ahí, es como ahora a la carrera y es, igual no tiene sentido, ¿sabes? Igual es mucho
Claro,
más
claro,
fácil
claro.
todo. Pero bueno, yo creo que iremos acostumbrándonos a hacer las cosas mejor.
Sí. Y creo que también, sabes que con lo que tiene que ver, que también es muy fugaz la publicidad. Entonces, de repente uno dice, no voy a tomarme tanto tiempo si esto va a ser tan fugaz, ¿no? Pero lo piensa, en cuestión de fugacidad y debería uno pensarlo en cuestión de impacto. Porque la cantidad de gente que hoy podemos llegar, está bien, tal vez es un segundo el que llegamos, 3 segundos, cuatro, pero la cantidad de los impactos no va a ser el mismo que tenían, obviamente, de nuevo, los padres de la publicidad tenían el tiempo, digamos, en contra o a favor, dependiendo de dónde lo mires, digamos, si lo miras del lado del cliente o del vendedor. Bueno, nosotros tenemos, pero no tenían el impacto. Nosotros tenemos ese valor que es el impacto. Está bien, tal vez son 3 segundos, pero son millones de personas que podemos llegar. Bueno, lo que te alcanza el presupuesto prácticamente de
Pero,
captación.
¿sabes qué pasa? Que a lo mejor antes no tenían, y si se entiende lo que voy a decir, la dictadura de tener todas las métricas instantáneamente. Es decir,
Ay,
tú podías hacer una
sí.
campaña, la lanzabas, la ibas a mantener X tiempo, sí o sí, y ibas a ver si efectivamente aumentaban las ventas del producto que estabas vendiendo. Pero daba tiempo a que se viera, a que se conociera, a que la gente se familiarizara con ello. Ahora lanzamos, y si a los 2 días ese anuncio no ha hecho un lead, una venta, un XX, lo que sea, se corta automáticamente. Entonces, como que tenemos tan medio todo que toda la publicidad es te impacto, quiero captarte y te quiero vender. Y esto en un periodo de tiempo muy corto. Y ya no hay esas campañas, por lo menos en el día a día. Luego hay empresas más grandes que sí que lo hacen más, ¿no? Pero más de reconocimiento de marca, más de simplemente
Sí.
impactarte, como que todo es tan medible inmediatamente que seguramente nada que se saque un poco del tiesto funciona. Es decir, yo de conocidos que tengo solo hacen campañas, vamos a decir, mucho más elaboradas. Unos conocidos que yo tengo, pero porque son socios de la empresa de vídeo que hace esas campañas. Entonces, es como, quiero mostrarlo porque me van a contratar otros emprendedores, pero cuando hablo con ellos, me dicen, no, no, si es que la imagen estática de se busca persona tal para hacer no sé qué, funciona mucho mejor que el vídeo donde hemos contado, hemos ido a un quirófano y hemos grabado y hemos hecho una cosa súper loca. Entonces, como, digo, ya, pero esa campaña que la ven ahí a lo mejor ahora un montón de personas se van a acordar seguramente más de ti que la de la otra a medio plazo, ¿no? Entonces, como que creo que estamos como en esa dictadura de todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser directo. Y muchas veces yo lo que más hago son lanzamientos y digo muchas veces al cliente, ¿eh? Me dice, hemos tenido un ROI, un ROAS de X. Y digo, bueno, y a lo mejor 1.000 leads que te pueden comprar en el futuro. Es que muchas veces no, pero eso como que no se tiene, ya se
Claro.
descarta automáticamente. Y dices, si esto ahora hacemos email. En el próximo lanzamiento, seguramente gente de ahí que ahora te conocerá más está dispuesta ya más a comprarte. Pero como que la mayor parte de la gente no lo tiene en cuenta, y claro, ahí es como, hay un trabajo muy grande que es como, o es inmediato, o parece que lo descartamos
Sí.
automáticamente. Y yo creo que eso sí que es una cosa que hay que intentar darle una vuelta en el sector, porque, joder, porque hay 1.000 personas que en principio han entrado por un anuncio o por un contenido que están interesadas en lo que estás haciendo. Igual ahora no pueden, no quieren, no
Sí.
es el momento, pero en el futuro pueden hacer.
No, no, totalmente. Creo que en los lanzamientos lo que más me duele es el abandono del lead, que es tremendo lo que se podría, porque se generan bases de datos muy grandes o listas muy grandes que pareciera que no, claro, como no compró, ya está, ¿no? Descartado y que se podría, no compró esa vez. O no compró con esa oferta, con esa propuesta, pero se puede generar productos más pequeños, ver por qué. Bueno, hay para hacer
Sí,
un
o simplemente
montonazo.
otra vez se puede intentar y mira, nosotros estamos lanzando un evento de un cliente y estaba yo el otro día programando los primeros emails para vender ahora en nuestro otoño y decía, no, pues vamos a hacer una oferta súper agresiva, tal y yo pensé, vale, pero justo iba a poner ahora en el email que mande que quien pulse en este enlace, que es el enlace de compra, le voy a etiquetar como potencial interés en el evento. Porque si dentro de un mes no hemos cerrado las plazas, me es más interesante enviarle el correo una acción más agresiva a quienes han hecho clic y no han comprado que a los otros. Y yo me dijeron, no, vamos a mandar 5 o 6 correos seguidos. Como digo, vale, pero es que estamos en julio. Es que aquí en España, en julio, la gente está a otras cosas realmente ya, ¿no? Es como, está guay, vamos a hacer, pero vamos a intentar tener una progresión de la gente porque no todas las acciones tienen que ser a toda la base de datos indiscriminadamente y ya está. Digo, coño, si aquí ahora saco, me lo voy a inventar, ¿eh? Es una base de datos más grande. Digo, si aquí saco 1.000 personas que han hecho clic, pues son 4 o 5 eventos, y no han comprado, luego prefiero ir a ellas primero porque han tenido un mínimo de interés, por lo menos se han interesado por verlo. Así que puedo hacer una campaña un poco más agresiva a ellos sin tener que estar molestando a todos los demás que a lo mejor pues viven en Argentina, por decir cualquier cosa, y los eventos son en España, ¿sabes? Y no tiene ningún sentido al inicio. Entonces creo
Tal cual.
que falta como una visión más, ya no digo largo, pero sí medio plazista, simplemente de no pensar solo en el último lanzamiento, en el último tal, sino. Y pensar bien, ¿no? Porque muchas veces lo que yo veo es, ah, bueno, pues a todos los grupos anteriores de WhatsApp que hemos hecho en el lanzamiento les mandamos lo mismo y ya está. Y digo, vale, pero eso no es pensar en los anteriores, eso es tener grupos de spam a los que vas a agitar y con suerte
Claro.
igual sacas una venta, pero no le estás sacando partido realmente a eso y se le podría sacar
Aparte,
un poco más.
uno tiene también esa mentalidad de que estoy molestando, pero cuando vos segmentaste realmente tu lista y le mandás una propuesta acorde a una necesidad, realmente no hay una molestia en eso, sino que hay una oportunidad para esa persona a la que le mandaste, a la que le mandaste el mail. Solamente es esto, ¿no? De poder segmentar, de decir, no, no es que le mando a todos lo mismo, no es que estoy pensando el mismo producto para todos o la misma propuesta para todos, sino que estoy segmentando y entonces de esa manera, cuando la segmentación se hace bien, seguramente va a haber más resultados porque no estoy molestando, estoy yendo, ¿no? Al punto.
Eso
Creo
es.
que
Y
no,
de.
que nos pasa lo mismo cuando nos llega un mensaje en LinkedIn donde nos dice, mira, por ejemplo, a mí me re llegan. Ofreciéndome viandas de comida para la oficina.
Es algo habitual, ¿eh?
Cuando no voy a la oficina, cuando tampoco tengo empleados, o también, por ejemplo, obras sociales para mis empleados, cuando ni siquiera, o sea, es clarísimo que soy freelance. Bueno, eso es una mala segmentación, eso es hacer cualquier cosa y eso sí es molesto. Pero si de repente me decís, mira, sos copywriter y vengo con esta propuesta específica o con esta obra social que pueda ajustarse a autónomos, que acá en Argentina no es tan sencillo, digamos, cuando no sos empleado, ahí ya no me está molestando. Es algo que me interesa, que capaz puede resolver un problema, que me puedo cambiar de una empresa a otra si la propuesta es buena, ¿no?
Pero tienen que segmentar muy bien y mini personalizar bien el mensaje para que no pase eso. De hecho, a mí esta mañana, bueno, me llegó anoche, pero lo he visto esta mañana, que era un email de una persona que me dice: buenas, te he encontrado por Instagram, pero te escribo por email. Me gustaría regalarte un plan de crecimiento y facturación de tu negocio para convertir tus conocimientos en un negocio digital que vaya a facturar hasta 1 millón de euros. Estoy dispuesto a regalarte un lanzamiento entero sin utilizar tus seguidores actuales. Como sé que tienes muchas dudas, nos vemos mañana a las 4, si te parece, y te las resuelvo, ¿vale? Y es como. Y yo digo, ¿pero quién eres? Digo, escucha, que no sé quién eres ahora mismo, ¿sabes?
Claro.
Y es como, el problema no es que me hagas una propuesta, porque yo como me dedico a esto, a mí no me molesta la propuesta, pero sí que es
No,
como,
no.
es claro que es un mensaje que es copiado y pegado. No te has parado a mirar dos veces qué hago o qué dejo de hacer, porque yo estoy de acuerdo en que tengas el 80% del email armado, pero dale un meneo, ¿sabes? Como un
Claro.
espacio para tal. O sea, no me propongas horas, pásame si es un cali, o pregúntame la hora, ¿no? Como que has venido tú, es como. Lo he visto tan invasivo que lo he visto esta mañana y me he reído. Yo solo he dicho, bueno, está bien tirado, ¿sabes?
Claro,
No pasa nada.
claro.
Pero la sensación es eso, que muchas veces lanzamos el mismo mensaje a todo el mundo y ahí. Tal, que eso pasa mucho en LinkedIn también, que te llega lo que dices tú, ese mensaje genérico y dices tú, digo, si te veo venir, ¿sabes? Digo, que no pasa nada. A mí me pasa mucho por Instagram, que me dicen, no, Carmelo, hola, te mando un ejemplo de un reel de cómo lo he editado, tal, no sé qué. Y claro, digo, al principio me parecía guay, digo, oh, gracias, tal, no sé qué. Y digo, ahora no me interesa, pero es como, es que me han mandado lo mismo, o sea, un reel mío editado 17 personas en el último mes. Y es como, hay que también buscar un momento la manera de diferenciarte un poco a la hora de hacerlo, que igual es, en lugar de ser tan directo, hablar un poquito más antes. Yo siempre cuento la misma experiencia, pero yo tengo una persona contratada que me ayuda con inversiones de dinero que voy ahorrando todos los meses, él se dedica a invertirlo desde hace 4 o 5 años. Y como le contraté, fue, empezamos a hablar, me envió un par de mensajes por Instagram, tal, no sé qué, no sé cuánto, y a las 2 o 3 semanas estamos hablando por ahí tranquilamente, y me dijo, oye, yo creo que igual lo que hago te puede interesar, ¿te apetece que te llame mañana o pase y lo vemos? Y le dije, sí, y así le contraté, pero porque ya habíamos, no fue como, oye, Carmelo, te voy a ayudar a invertir para que te puedas jubilar tranquilo porque te vas a morir de hambre como autónomo en España, ¿no? Que es lo que le pasa a
Claro,
los
claro.
autónomos cuando se jubilan, sino fue un momento de, nos conocimos, tal, luego tuvimos una reunión, me contó todo, y yo no sé, le dije, vale, déjame hacer números, revisarlo, tal. Y vamos, estamos en 2025, 5 años trabajando ya juntos. Pero creo que a veces tenemos demasiada prisa. Es un poco la sensación, como todo tiene que ser inmediato, todo es emplantillado, o con IA directamente, ya todo. Y es como si está bien todo, pero hay que saber sacarle partido a todo lo que tenemos.
Claro. A mí me pasó que estuve mandando mensajes fríos para invitar a la comunidad en WhatsApp, donde analizamos anuncios de ventas, y yo buscaba específicamente copywriters y mandaba mi mensaje de invitación. Y algunas personas, no muchas, pero algunas, me escribían diciendo, esto es una automatización o no, no estoy segura. Pero eso lo pensamos porque, claro, hay tantas automatizaciones con inteligencia artificial que ya hasta cuando escribimos, la otra persona no está segura realmente si está hablando con una persona o no.
Está cambiando todo mucho. Pero bueno, yo creo que ahí va a haber un poco esa
Súper.
fase humana un poco. Yo tengo la. O sea, esto es como teoría del péndulo, ¿no? Ahora todo el mundo está con IA a muerte. Llegará un momento en el que todo se estabilice y la gente entienda de verdad a qué le puede sacar partido con la
Tal
inteligencia
cual.
artificial. Porque yo soy de los que piensa que como copywriters podemos sacarle muchísimo partido realmente. Y yo lo utilizo en mi día a día y me hago unos miros para buscar información y tengo ahí toda la información de los clientes que es increíble, y luego la aprovecho para buscar ideas y es como mi becario, ¿no? Por decirlo así. Pero también soy muy consciente de dónde ya no me aporta o dónde yo tengo que estar para darle el cambio total realmente a lo
El
que estoy
problema no
haciendo.
es usarla, sino es cuando la otra persona ya no siente que está hablando con vos.
Eso
Porque
es.
está todo el tiempo, estamos todo el tiempo como pendientes de esto es una máquina o es una persona, ¿no? Estamos, es
Y es
más,
muy y
cuando te
puede
llega un
cargarse la
mail,
experiencia, ¿eh?
pensás que es una máquina.
100%,
O
pero es que
sea,
mira, a mí el otro
ya.
día me perdieron un paquete, yo fui a la empresa de distribución, era una tontería, era un cable o no sé qué, pero me ponía, no, fallo con el paquete tal, y dije, vale, voy a consultar con el soporte. Y era una IA, y yo decía, o sea, hay un momento en el que tiene que haber un número de mensajes en el que tiene que entrar una persona, porque no nos estamos entendiendo
Claro.
realmente, y estoy yo enfadándome por un cable de 5 euros, que era un USB tipo C, a otro tipo C, pues había roto uno, y es como, aquí tiene que entrar una persona en algún momento porque no está fluyendo porque o yo no me estoy sabiendo explicar, no se lo estoy diciendo bien, o no me está entendiendo, pero es absurdo, esta conversación ya no va a ninguna parte, ¿sabes?
Claro. O sea, ya uno da por entendido, por sobreentendido, que está hablando con una máquina, ¿no? Y que en algún momento va a aparecer una persona. Antes creo que era. No sé si distinto, porque también había, ¿no? Los bots, pero no era tan masivo.
Yo creo que era
Entonces
más claro que
esperabas
estabas hablando con
la
una
persona.
máquina, ¿sabes? Porque tenías como varias opciones predefinidas, no es como un chat de
Tal
verdad en el que
cual.
da la sensación. Entonces, yo es que creo que a veces un chatbot es mejor que una IA, porque si tú solo tienes dos o tres opciones, es más fácil para la persona A, B, C, yo decirte lo que creo, lo que quiero, que cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando le damos tantas vueltas, a veces es como que liamos más a la gente y también hay que pensar que cuando tú das libertad de respuesta, te pueden poner cualquier cosa y la IA tiene que saber más o menos responder. Yo tengo un cliente que va a implementar una IA de soporte y yo la tengo abierta mucho rato al día y le voy preguntando cosas, le voy poniendo cualquier burrada que se me ocurra para ver cómo responda, porque tiene que saber responder, o sea, no burradas en plan locas, pero sí por lo menos en plan como si no supiera nada del producto, que contarle bien mi caso y que lo entienda, y le falta todavía chicha para poder recomendar bien. Igual una
Ah,
persona que no
mira.
conoce los productos no lo ve, pero yo que sí que los conozco, es como me está recomendando cosas sin acabar de ser 100% preciso. Oye, Ana, no te quiero quitar más tiempo porque sé que te tienes que ir en nada. ¿Dónde te pueden encontrar? Y ya te liaré para una segunda parte pronto, ¿sabes?
Dale, dale. Bueno, en LinkedIn, Ana Rivera, mi página es copywriting.com.ar y ahí mismo también se pueden agregar a la comunidad donde analizamos anuncios de ventas y les sacamos estrategias, cositas lindas para adaptar a la marca personal y también a el de los clientes si estamos trabajando con clientes.
Qué guay, oye, pues gracias por venirte, que nos ha costado, pero haremos otro pronto para seguir comentando. Y nada, a los que lo estéis escuchando, lo siempre, id a la página de Ana, que ya os digo yo que os va a gustar. Dejad un me gusta, suscribíos, compartirlo y todas estas cositas. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.
Chao, chao.